Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy ya es 18 de mayo y comenzamos con una noticia de especulación, uno de estos rumores que podemos dar por hecho porque básicamente toda la prensa con conexiones políticas en Bruselas está contándolo de forma independiente, y es que la Unión Europea, mejor dicho, Irlanda, prepara la mayor multa de la Unión Europea a nivel de privacidad para redoble de tambores Facebook. No sabemos la cantidad, tanto el Financial Times como Político como otros medios comentan que se hará oficial el anuncio en las próximas horas o quizás ya la semana que viene, así que lo único que podemos dar por hecho es que será mayor que la multa que recibió Amazon hace un par de años de unos 800 millones de euros. El motivo de la multa se debe a no respetar la decisión de hace año y pico del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que bloqueaba las transferencias de datos personales de ciudadanos de la Unión Europea hacia servidores en Estados Unidos. Esto es un tema legal y aburridísimo, pero el resumen es el de siempre. La Unión Europea y Estados Unidos, durante las últimas dos décadas, han negociado tres marcos de acuerdo para regular este tipo de situaciones. Es decir, ¿qué puede hacer una empresa estadounidense con los datos de los ciudadanos europeos y viceversa? El primero era el Safe Harbor, el puerto seguro, que es el que más tiempo estuvo en vigor, lo tumbaron los tribunales. Luego, después de la negociación, se sacaron al Privacy Shield, el escudo de privacidad, lo volvieron a tumbar los tribunales y ahora siguen negociando un tercer marco que no tiene de momento un nombre chulo, ¿no? Como si fuera una trilogía de películas. ¿Cuál es la queja de los tribunales? Pues básicamente que la legislación estadounidense tiene unas excusas o unos asteriscos o unas cláusulas muy vagas, por decirlo así, para analizar de forma masiva estos datos en los servidores de Facebook o en los servidores de Google o en los de Microsoft o donde sea. Y que como no se respeta la privacidad de los ciudadanos a los que representan estos tribunales, pues no se pueden hacer este tipo de transferencias sin un consentimiento expreso por parte de los visitantes, de los usuarios, etc. ¿Cuál es el problema? Pues que si Facebook hace eso, pues muchos usuarios le van a decir que no, entonces Facebook tendrá que decidir si les pone peores anuncios o, como dijeron hace unos meses, pues abandonamos la Unión Europea, ¿no? En fin, por finalizar este tema, recordemos que a Facebook y sus subsidiarias, en los últimos 20 meses, año y medio o poco más, le han caído 1.366 millones de euros en multas por diferentes motivos de privacidad, tanto WhatsApp, Instagram como la propia Facebook, solo dentro del bloque comunitario, dentro de la Unión Europea. Así que podrían ser otros 1.000 millones más. De todas formas, los abogados de Facebook apelarán esto y seguirán sin pagar ni un solo euro, de la misma forma que Google, ni Amazon, ni Microsoft, ni nadie realmente paga las multas estas de la Unión Europea y las cosas se eternizan en los tribunales. Todo tendrá un límite, habrá un momento en el que tocará pagar, pero bueno. Mientras nos dicen la cifra definitiva, nos vamos a hablar de otro tema de privacidad, de más de estar por casa, además literalmente porque me he encontrado con un reportaje de las experiencias de los ciudadanos españoles en sus comunidades de vecinos con las cámaras de vigilancia. Ahora que son tan baratas y cualquiera puede tener una cámara wifi en su coche, en su timbre, en no sé cuántas partes del rellano, y que muchas comunidades de vecinos incluso las ponen tanto en los ascensores como en los rellanos, pues esto es un problema de privacidad gravísimo y la mayoría de las personas desconoce completamente tanto las leyes como las normas como los cauces que hay que hacer para gestionar este tipo de grabaciones, o incluso gente que graba desde sus pisos hacia la calle o hacia los patios o hacia un montón de sitios. Os recomiendo que lo leáis, pero hacedlo siempre con la perspectiva de que esto es un melón que ya está abierto, es decir, da igual la cantidad de prohibiciones, da igual la cantidad de multas. El tema de múltiples cámaras en los portales, en los rellanos y diferentes zonas que no son, por definición, privadas, como puede ser, yo que sé, un centro comercial o una tienda, pues cada vez van a estar más llenos de cámaras y, sobre todo, en manos de particulares que no sabemos lo que van a hacer con esas grabaciones. Así que, por una parte, yo me alegro porque es probable que vaya a haber tipos de disputas, incluso tipos de crímenes que pasen a estar solucionados, gracias a eso, a cámaras de 20 euros cochinos, pero de camino nos van a dejar muchísimos más dolores de cabeza. Y hablando de cámaras, joder, cómo estoy hilando hoy el podcast, nos vamos al fondo del Atlántico, porque Magellan, la empresa, creo que es británica, que lleva años vigilando, fotografiando y en general observando el Titanic, el barco, bueno, sus diferentes restos en el lecho marino, por fin ha publicado el escaneo tridimensional completo a través de fotogrametría y lo han hecho con 700.000 fotografías. Es decir, no me quiero imaginar el cálculo necesario para hacerlo, pero el resultado es un vídeo increíble que ha publicado la BBC en exclusiva junto con varias imágenes. La verdad es que es un nivel de detalle increíble y me alegra mucho que se haya sacado ya, porque creo que comentábamos hace un par de años en este podcast, si no recuerdo mal, que no le quedan muchas décadas o pocos años incluso al Titanic por acabar de corroerse de forma estructural y que los restos pasen a ser irreconocibles. Y nos vamos del fondo marino al espacio, porque las misiones Artemisa tienen un futuro regular. No es que vayan a ser canceladas por la NASA, pero se están complicando, se están retrasando y se están saliendo de presupuesto, lo cual es casi el pan de cada día cuando hablamos de misiones espaciales tan complejas. Pero a día de hoy, según los expertos que estoy leyendo, es casi imposible lo de que los humanos aterricen en la Luna en 2025 como estaba propuesto originalmente. Bueno, técnicamente el SLS que despegó hace unos meses tendría que haber despegado la misión Artemisa 1 en 2016, así que imaginaos. Y es que estos días han aparecido bastantes noticias. Una va a ocurrir precisamente el viernes, cuando la NASA, por sorpresa, nos va a contar que han contratado a una segunda empresa para el módulo de alunizar. Es decir, le dieron el contrato a SpaceX para que fuera una de sus naves la que llevase a los astronautas el tramo final hasta la superficie de la Luna, y no sabemos muy bien por qué motivo, año y pico después, han decidido que va a hacer falta otra empresa. No sé si es que no confían en los planes de SpaceX, no sabemos muy bien lo que está ocurriendo, ni tampoco cuál va a ser esa segunda empresa. Así que el viernes lo sabremos e imagino que os lo contaré el lunes. Y si no, pues escuchad a la gente del podcast Parsec, a Javier Atapuerca y Matías Zavia, que al final pues te os explican todas estas cosas del espacio, pues siempre pues con mucha más información y más conocimiento que yo, que al final pues soy un mero aficionado. También sabemos que los astronautas de la misión Artemisa 2 han empezado su entrenamiento, un entrenamiento que va a durar 18 meses y que también empieza con retraso, aunque estos chavales me dan un poco de pena porque se van a quedar ahí orbitando la Luna pero sin bajar. Lo que no me da pena, amigos, es el patrocinador de esta semana. Todo lo contrario, me parece completamente increíble lo que tiene Hogar 5G de Vodafone, porque en cierto sentido, oye, esto es el futuro. Es decir, un router completo, mágico, que tú lo puedes instalar en cuestión de un minuto, que no necesitas que nadie venga a ponértelo, a hacerte agujeros en las paredes ni nada, y que te lo puedes llevar a donde tú quieras, que te mudas de casa, te llevas el router y listo. Que te vas a una casa rural, te llevas el router. Que te vas un fin de semana con los amigos, te llevas el router. Que te vas de vacaciones 3 semanas, te llevas el router. Y ya está, todos tus dispositivos conectados con la misma Wi-Fi sin ningún tipo de problemas. Lo enchufas y listo, no hay nada más que hacer. Puedes conectar 120 dispositivos, como en cualquier router de fibra, ancho de banda a todo lo de cada alcanuto, latencia también muy poquita. Así que bueno, ahí os lo dejo. Tenéis muchísima más información en vodafone.es/hogar5G. Os dejo enlace en las notas del episodio. Seguimos con más noticias. La primera es un anuncio múltiple de Amazon con nuevos dispositivos dentro de la gama Alexa o de la gama Echo. Algunos más interesantes que otros. No es como algunas ocasiones en las que Amazon ha llegado a presentar 30 dispositivos de golpe. En esta ocasión han sido 2 nuevos dispositivos y otros 2, digamos, con un asterisco. Los nuevos dispositivos, la nueva versión del Echo Show 5, el asistente con pantallita de 5 pulgadas, que ha subido de precio. Ahora cuesta 110 euros. El modelo actual creo que costaba 85 euros y está ahora mismo en oferta en Amazon a 60 euros, y la diferencia con el nuevo modelo es un procesador ligeramente mejor que se ha sacado Amazon de la manga, es decir, que no creo que tenga apenas diferencias de rendimiento, así que no sé si se puede recomendar francamente, el modelo nuevo. Quiero decir, por 100 euros normalmente tenías el Echo de 8 pulgadas. Yo ya sabéis que esto es uno de los dispositivos que me encantan. Tengo 3 en casa más el Echo de 8 pulgadas. Bueno, no, es de 10 pulgadas el que tengo yo. Tengo 3 de 5 y 1 de 10. Y también han sacado el Echo Pop, que es como el Echo Dot, este redondito esférico, pero cortado por la mitad. Y también ha subido de precio. Creo que son 60 euros. Lo que me parece interesante es que por fin ha llegado a España el Echo Auto, o al menos la segunda versión, que había llegado a México hace unas semanas. Y es el mismo tipo de dispositivo, pero para tu coche. Lo conectas con USB para que se cargue en cualquier sitio y la conexión utiliza la de tu propio móvil. Pero, oye, tienes al final Alexa en tu coche. Puede estar bastante interesante. Yo este dispositivo no lo he probado, ni el original ni este, así que no os puedo decir. Y lo que sí ha bajado de precio son los nuevos AirPods de Amazon, esto que le llaman los Echo Buds, que con la nueva versión se han quedado en 50 dólares. Y digo dólares porque no tenemos precio ni fecha para Europa, bueno, ni para otros países, pero jolines, el modelo anterior costaba 130 dólares y este nuevo, que a mí me parece incluso que tiene mejor diseño, es mucho más barato. Esto no suele ocurrir. También es cierto que le han quitado algunas características, por ejemplo, la cancelación de ruido activa, pero francamente me parece un precio bastante goloso, sobre todo además porque tiene una función dentro de lo que es Bluetooth 5.2, que creo que es el protocolo que lleva, que puedes tener varios dispositivos conectados a la vez, e incluso puedes configurar los toques, etc. La verdad que a nivel de software tienen muy buena pinta. Salen el 7 de junio en Estados Unidos, así que los que compréis en Amazon.com los podéis comprar entonces, y no dudo que poco tiempo después acabará llegando al resto del mundo. Hablando de electrónica de consumo, dejamos Amazon para hablar de Logitech, porque no ha presentado cosas nuevas, pero sí ha presentado un acuerdo con iFixit, como están haciendo tantas y tantas compañías, no solo para ofrecer guías de reparación oficiales, aunque iFixit tiene un montón de guías hechas por los usuarios durante los últimos años, y también piezas de repuesto oficiales. No queda claro para qué dispositivos van a ser. Por lo que he entendido en la nota de prensa, parece que van a ser algunos modelos de ratones. Así que bueno, poco a poco, pero la verdad es que iFixit año tras año se está convirtiendo al final en una referencia y una gran ayuda para los usuarios y los consumidores. Hablamos también del grupo Volkswagen, que os comentaba hace unos días que habían despedido a los más altos directivos de su división de software, de CARIAD, y ahora reporta el Financial Times que en el grupo alemán están negociando con diversas empresas de China para utilizar su software en sus coches. Por nombre citan a Huawei, aunque también comentan otras que yo me imagino que serán Xiaomi o Li Auto, que yo creo que son las que les pueden licenciar el software a Volkswagen. Y yo me imagino que esto es para los coches de Volkswagen y sus diferentes empresas en China. E imagino que será para adaptar o para cambiar el denominado Volkswagen OS a ese mercado. Es decir, que los coches de Volkswagen no van a llegar a México, a Estados Unidos, Argentina, Colombia, España con software de Huawei. Sí es probable que lleguen, por ejemplo, con procesadores de Horizon Robotics, que es una empresa con la que Volkswagen firmó un acuerdo brutal el año pasado, una empresa que a pesar de este nombre es una empresa pekinesa, una empresa china, pero bueno, también ha firmado acuerdos con Qualcomm para procesadores, con Intel, con Nvidia, más todos los acuerdos con Google, más luego los acuerdos que tiene con BlackBerry para el QNX. Es decir, no me extraña que Volkswagen OS sea un jaleo, si es que están creando un Frankenstein de software y de microkernels y de kernels y de tiendas de aplicaciones y de distribuidores y de nube y de procesadores, que sinceramente es complicadísimo de entender. Pero bueno, nos vamos con tres noticias rápidas, una desde Reino Unido, el Parlamento Británico, en concreto el Comité del Tesoro, ha recomendado al Ejecutivo que regule las criptomonedas como las apuestas, porque dicen los miembros de este comité que carecen de valor intrínseco y tienen una alta volatilidad. Esto no es vinculante, pero sí es cierto que dentro de este comité y dentro de todo el Parlamento Británico hay bastante cohesión de opiniones al respecto, así que es probable que Reino Unido en cuestión de 2-3 años haga un giro de 180, de proponer su propia criptomoneda y no sé cuántas cosas, cuando el actual primer ministro era el ministro de Hacienda, a la situación actual, pero bueno. Hablamos también de un reportaje muy interesante que explica cómo funcionan las plataformas de contactos falsos, en la que la gente paga hasta 2 euros por el mensaje por hablar con una persona que finge interés amoroso hacia ellos, y de cómo es una industria tapada pero gigante a nivel de internet, y un avance de ingeniería que viene desde el KIT, el Karlsruher Institute for Technology, que es esta gran facultad tecnológica en Alemania, bueno, una de las grandes que tienen en el país, y es que uno de sus equipos han logrado crear filtros ópticos, pero simplemente utilizando impresoras de inyección de tinta. No son como las que nosotros tenemos en casa, son algo más complejas, pero es un avance a nivel de ingeniería brutal, porque normalmente el diseño y la fabricación de los filtros ópticos que van en nuestras cámaras, en los aparatos médicos, en paneles solares, en tantas y tantas cosas para ir modificando la radiación de luz visible, normalmente van por unos procesos muy complicados, muy costosos, y que se pueda hacer así, no creo que mañana, pero sí en unos años, pues va a traer una reducción de costes industriales increíble. Me parece un avance francamente innovador. Con esto lo dejo. Ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en este podcast. Y ya sabéis que volveré mañana con más noticias de tecnología.